experiencia de la culpa de faltar a tu trabajo en tu misma casa, que es donde haces el trabajo, porque no podía por los horarios porque me cruzaron. Es tremendo, es tremendo, nunca me había pasado. Si ya el hecho de no ir a un trabajo me generaba una culpa, viste esto que decimos, sí, no voy, nada, y después decís, ¿por qué no fui? Soy una tarada, tendría que haber ido. Bueno, imagínate lo que es adentro de tu casa. Hola Pablo, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Marcela, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, viendo que ya estamos tratando de evaluar cómo funciona la, cómo nos ha pegado la cuarentena a los argentinos, ¿no? Y eso en cierta manera es interesante para saber para futuras cuarentenas, ¿no?
Exactamente. Bueno, primero que nada, recordar que el teletrabajo como una modalidad en sí, de una forma de trabajar, ya existía previo a la cuarentena y que muchas empresas tenían una cierta preparación con sus trabajadores, con los líderes de equipo, para trabajar en sí liderando esta forma de trabajo. Pero prácticamente un 56% de los trabajadores se vieron inmersos en esta forma de trabajo sin tener una preparación previa. Es decir, llegó el aislamiento, llegó la cuarentena y las empresas no tuvieron más remedio que poner a todos sus trabajadores a trabajar desde el hogar. Y aparte en un contexto muy particular, que es el contexto de que todos están en el hogar. Es decir, no es un teletrabajo donde tus hijos están estudiando, tu pareja está trabajando, quizás fuera del hogar en sí, sino que están todos dentro del mismo contexto hogareño, lo cual también hace más complejo. Y eso que vos comentabas que te pasó ayer, le pasa a muchos trabajadores. Por ahí hay una emergencia en la casa, por ahí hay un tema concreto que tienen que resolver y, bueno, prima eso frente al estar conectado frente a la computadora, ¿no?
Sí, lo que pasa que es una situación extrañísima, porque uno dice, pero ¿cómo? Si yo, ¿cómo se lo presento a mi empleador, ¿no? ¿Cómo le digo? Más allá de que uno pueda tener más o menos confianza, ¿cómo le digo? Mira, no puedo ir, no puedo venir, no puedo estar. Claro. Porque tengo, es raro, ¿no? Yo me sentí como, dije, bueno, ¿cómo se presenta esta historia? Y sabes que me dio y lo que vos me estás diciendo, y algo que mi sobrino trabaja con teletrabajo desde hace mucho tiempo, y charlando en un momento determinado, él me dijo, mira tía, está todo muy lindo lo del teletrabajo, pero yo me estoy convirtiendo en una persona que ya tengo casi fobia social porque vivo metido acá adentro. Y a veces necesito el contacto con el otro.
Exacto. Bueno, eso es fundamental. O sea, mirá, nosotros hicimos un relevamiento a más de 4.500 trabajadores argentinos, todos en relación de dependencia, tomando los principales centros urbanos del país para tener una muestra lo más federal posible, ¿no? Les preguntamos qué es lo que veían como positivo, o sea, qué beneficios le veían al teletrabajo y qué desventajas le veían al teletrabajo. Bueno, entonces, sí. Entre los beneficios, bueno, hay muchos beneficios, todos sabemos, el tema de la comodidad, el tema que te organizás distinto con tus tiempos, amalgamás mejor los horarios de tu vida personal con la vida laboral, y lo principal que surgió en este caso es el tema de los ahorros, ¿no? El ahorro de tiempo y dinero, sí, claro, que tenés de ir y volver así desde el trabajo, el tiempo que te insume llegar a una oficina, una empresa, una fábrica, ¿verdad? Eso, obviamente, estando en tu casa no estás invirtiendo. Y también el ahorro del costo, ¿no? Del traslado, si tienes que pagar uno, dos o tres boletos de transporte público, estacionamiento o la forma en la que se trasladen, eso genera un ahorro, aparte del ahorro de que, bueno, muchas veces tienes que comprar el almuerzo, la merienda, la cena y demás en fuera de tu casa. Eso es como los beneficios principales, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Y una vos la comentabas. Tiene que ver con el trabajar sin el equipo, sin la inmediatez de tus compañeros, de tus colegas de trabajo. Hay que recordar que en la modalidad presencial, tu equipo de trabajo, las personas de tu oficina, muchas veces vos recurrís a ellos así, levantando la vista, de una isla a otra, de un escritorio a otro. ¿Qué te parece esto? ¿Qué hago frente a esto? ¿Cómo resuelvo esto? Y tenés una respuesta inmediata, tenés diversidad de opiniones, que en la modalidad de teletrabajo, de home office, eso no lo tenés. O sea, vos podés tener la opinión de tus colegas, pero va a tener que mediar un email, una comunicación telefónica, vía WhatsApp o lo que fuere, pero no tenés esa inmediatez con tus equipos de trabajo. Y eso es algo que, bueno, como vos comentabas de tu sobrino, se hace sentido la falta del contacto social. A la larga, las personas somos bichos de sociedad nosotros, el ser humano, sí, claro, por naturaleza, y especialmente el argentino es una persona que el contacto cara a cara, con el resto de las personas, se hace muy necesario. Otra de las desventajas que plantearon también, y que no es menor, es el tema de la desconexión. O sea, todos en el ámbito presencial estamos trabajando y sabemos que a determinada hora la gente se empieza a ir de la oficina. O sea, terminó la jornada, cierran las computadoras, apagan los equipos, la gente se va. O sea, eso ya me marca que terminó mi jornada. ¿Me puede quedar más, menos? Bueno, depende la carga de trabajo que tenga. Pero en el hogar, en el ámbito hogareño, eso no se da. No hay una barrera que te dice hasta acá llegaste con tu horario de trabajo. Porque muchas veces, claro, quizás dentro de la jornada del día a día, en algunas horas te ocupaste de algo de la casa, o atender a tus hijos, o una llamada telefónica de algún familiar, y eso hace que la jornada se estire, y sobre todo que no hace una desconexión, que de repente te ves a las 10 de la noche resolviendo un tema de trabajo vía WhatsApp o vía email sentado frente al televisor. Y eso tampoco, claro, es bueno. Incluso hay derecho comparado en Francia, por ejemplo, ya hace unos cuantos años, existe una ley de desconexión digital que te dice que ninguna empresa puede a vos obligarte a que te, digamos, tengas una sanción o tengas una represalia por parte de la empresa por no contestar un mail o no contestar un mensaje de WhatsApp digital fuera del horario de trabajo. Bueno, esas son cuestiones que a futuro tienen que preverse.
¿Y cómo se controla el horario de trabajo por parte de la empresa? O sea, porque la empresa puede decir no cumple con el horario de trabajo y yo lo cumplo. ¿Cómo se controla eso? ¿Hay algún reloj, alguna manera de que quede efectivamente registrado que yo lo hago?
Ahí depende el desarrollo digital que tenga la empresa, ¿no? Hay muchas empresas que te piden que te conectes a un sistema y ahí ven la hora de conexión y hora de desconexión que tiene el trabajador, cuántas horas está en pantalla, ¿no? Pero esas son empresas que más que nada tienen este tema ya preestablecido, desarrollado, ya lo preveían. Pero vos pensás que hay personas que el trabajo era 100% presencial y pasaron a la casa. Ahí hay un cambio que va a venir a futuro. De hecho, nosotros...
Bueno, yo ahí te quería preguntar algo. ¿No debería haber un entrenamiento para el home office? Ajá. Y lo digo desde la mayor inocencia, porque me parece que es un cambio rotundo, más allá de todo esto que estamos hablando, el realizarlo. Porque también muchas veces la cabeza no te responde de la misma manera, ¿eh? A mí me costó mucho adaptarme.
Bueno, te cuesta mucho adaptar, pero también le cuesta sobre todo pensar en líderes de equipo. Una cosa es la inmediatez con tu equipo, que vos ves en los equipos de trabajo cómo están trabajando en sí, cómo están rindiendo. Y otra cosa es saber que los tenés a distancia, todos desparramados en distintas localidades. Claro. Incluso, bueno, hay empresas que lo tienen hasta en distintos países, los equipos de trabajo, y que vos tenés que responder por ese equipo. O sea, acá vos diste la tecla en un punto que es clave, que es la capacitación previa, tanto a los trabajadores como, sobre todo, a los líderes de los equipos. El home office es una modalidad que, en aquellas empresas que ya lo tenían previo a la pandemia, se estilaba dar capacitaciones. Es decir, bueno, nosotros sabemos que te vamos a medir de tal forma, sabés lo que te vamos a medir de esta forma, se hace necesario que tengas una call conference, que al finalizar la jornada, bueno, cuelgues los resultados en tal carpeta virtual, en la nube, lo que sea, bueno, de acuerdo a los sistemas que tenga la empresa. Lamentablemente, claro, en esta situación, muchas empresas se vieron obligadas a salir al home office sin una preparación previa, porque recordad que fue una cuestión de 2-3 días que se
hizo la
cuarentena,
claro,
y listo, sí. Y bueno, y la gente tuvo que ir a salir. Muchas empresas y muchos trabajadores sin, aparte de la preparación, sin los insumos necesarios. Recordad que mucha gente está trabajando con su computadora personal, con una conexión de internet en su casa, que es para el ambiente hogareño, personal, para ver, claro, películas streaming y demás, ¿no?
Uh-huh. Ahora me pregunto, ¿no? Más allá de todo, esto que estamos hablando, que, bueno, fue casi improvisada, sí es cierto que mucha gente va a ver la conveniencia, porque no solamente este ahorro de tiempo y dinero del que hablábamos para el empleado, sino también para el empleador. Me imagino que las estructuras pueden ser mucho menores, que permite otro tipo de estructura para realizar el trabajo mismo, no más allá de que la computadora te la tengan que dar, que te tengan que pagar el wifi, etcétera, etcétera. Ya al no tener un edificio, ya al no tener una oficina fija tan grande para contener a sus empleados, tiene que tener alguna ventaja económica que finalmente va a terminar redituando, como diciendo, bueno, si lo hacemos igual, ¿para qué lo queremos, no?
Exactamente, bueno, también dice con el tema, ahí el empleado que no está presencial en una oficina no está consumiendo recursos de la oficina, ¿no? No está consumiendo un montón de cosas, insumos de no sé, de lo que son los comedores en sí. Y por otro lado, como vos bien adelantabas, hay empresas que se están cuestionando hasta si es necesario tener oficinas centrales de gran envergadura. Nosotros, por ejemplo, vemos en lo que es, bueno, en varios lados, ¿no? Pero lo que son los polos centrales de oficinas en Puerto Madero, Microcentro, ahora, bueno, todo lo que se ha volcado hacia la zona norte, grandes estructuras de oficinas de 4, 5, 6 pisos, hasta edificios enteros. Ahora, si toda esa gente va a estar un número X de días, o quizás todos sus días trabajando de su hogar, o por lo menos 2, 3 veces por semana, ¿es necesario que esas empresas tengan semejantes estructuras? Por ahí pueden tenerlas mucho más reducidas, tener obviamente un lugar de una dirección postal porque necesitan recibir y enviar información.
Sí, claro.
A su vez, durante estos últimos años también se ha desarrollado muchísimo lo que son las plataformas colaborativas, todo lo que tiene que ver con el coworking y demás, empresas que te dan espacios para que vos puedas tener reuniones. Entonces se está cuestionando mucho esto de si es necesario tener oficinas centrales del tamaño que hoy se tienen, y esto a su vez, ¿cuántos metros cuadrados se necesita para quizás menos de la mitad de los empleados? Y parto de la base que la otra gran parte o la mayoría de los empleados van a estar trabajando de la casa. Los ahorros que eso insume en metros cuadrados de alquiler, metros cuadrados de mantenimiento.
En energía, que la necesita tanto el mundo.
Exactamente, lo que es energía, ahorro de lo que es agua potable.
Todo. Es impresionante. Decime, en esta encuesta, ¿ustedes también revisaron el tema del transporte público? Me llamaba la atención que la gente preferiría no usar el transporte público.
Bueno, este es un tema también que es bastante, ¿cómo te puedo decir?, álgido, ¿no? Porque el trabajador ya se está planteando qué va a suceder una vez que salgamos de esta anestesia que supone la cuarentena, y que empiece a manejarse un poco lo presencial. Obviamente hay rubros y hay actividades que sí necesitan lo presencial, ¿no? O sea, hablar de un operario en una fábrica y demás, va a necesitar, sí, en muchos casos, para operar determinados maquinarias, lo presencial. Entonces, nosotros le preguntamos, esto fue un relevamiento que le hicimos a más de 3.300 trabajadores, ¿cómo están visualizando esa vuelta progresiva al trabajo? Bueno, entonces, lo que nos comentaron es que la gran mayoría, casi un 60%, que hay muchas chances de contagiarse una vez que salgamos de la cuarentena. O sea, eso es lo que está visualizando el trabajador medio argentino. Y que una de las formas de mayor peligro de contagio tiene que ver con el transporte público, ¿no? Casi en un 42% lo que es colectivo, subte y tren. Por lo tanto, muchos de ellos dirían, mirá, casi, ya te digo, casi la mitad, un 50% de los trabajadores dirían, si yo tengo posibilidad de no usar transporte público e ir al trabajo o caminando o en bicicleta, lo haría, más allá de las inclemencias del tiempo y demás, que estamos entrando en una época donde hace mucho frío, pero que sí, más del 50% de los trabajadores cambiaría sus ámbitos de traslados para evitar contagiarse. Lamentablemente, uh-huh, un 31% no lo puede hacer por un tema de distancias y demás.
Sí, claro. Y porque no está preparada tampoco la ciudad ni ningún lado como para movilizarnos de esa manera.
Exactamente. Y vos pensás que a veces hay zonas donde están instaladas fábricas y demás que están muy alejadas de centros urbanos,
sí,
¿no?
Claro,
por el tema,
claro,
de residuos y demás, que no están cerca de zonas pobladas. Bueno, entonces ahí muchas veces lo que los trabajadores están pidiendo es, bueno, un poco de empatía por parte de sus empleadores para que, no sé, pongan, entre otras cosas, por ahí servicios de combis o servicios de transporte, o que generen lo que es el pool de traslados, donde si un trabajador va con un auto y hace un recorrido donde en ese recorrido hay 2 o 3 compañeros de trabajo, que pueda estar coordinándose para que recoja a esos compañeros, los lleve, los traslada y los traiga también, ¿no? Que eso, bueno, ajá, tiene que mediar una organización por parte de la propia empresa.
Ajá. Otro de los temas que realmente me llamó la atención es esto de los secretos de la cuarentena, ¿no? De las cosas que la gente no puede prescindir y de los días que sale por semana. Y me llama la atención que uno tiene la visión de que la gente no está cumpliendo la cuarentena, y por lo que se ve acá, mayormente sí.
Sí, bueno, o sea, lo que nosotros vemos es, primero, que como vos bien decís, hay mucha gente que no la cumple la cuarentena. Pero vos ves el caso aislado, es decir, 2, 4, 5 personas en la calle y demás. Bueno, esto, convengamos también que las últimas semanas se ha flexibilizado mucho, pero una amplia mayoría la está acatando en sí la cuarentena, ¿no? Entonces, Nosotros consultamos también en este relevamiento cuántas veces salen por semana. Un 40% sale una vez por semana y un 20%, dos veces por semana. Estamos hablando que casi un 60% de los trabajadores argentinos sale una o dos veces por semana, lo cual tiene cierta lógica, ¿verdad? Obviamente después sí tenés el tema de aquellos que tienen que salir todos los días porque se hacen cargo de personas adultas o que directamente no están acatando o que sí tienen que moverse para trabajar. Pero sí, nosotros lo que vimos por parte de los trabajadores es que hay un alto acatamiento. Y por otro lado, lo que vos consultabas de aquellos insumos que no pueden faltar, bueno, hoy se hizo quizás mucho más necesario de lo que se estimaba el tema de la conectividad. Un 79% nos dijo que tanto internet como los datos son los insumos que no pueden faltar en el hogar, ¿no? Después, bueno, sí las otras cosas más de ocio que tienen que ver con plataformas de series, cable y demás, hasta, digamos, el poder manejar el delivery desde el celular, todas esas cosas se hacen necesarias. Pero sí, también esto marca un cambio de la importancia, sabíamos que lo era así, pero la importancia que tiene internet hoy y a futuro, no solo para el hogar, sino para lo que es conectividad del trabajo desde el hogar. Entonces, esto está haciendo una suerte de cambio de paradigma también.
¿Sabés qué me faltaría para concluir, Pablo? Vos me decías que son 4.500 personas las consultadas. ¿En qué lugares lo han realizado la encuesta?
Nosotros tomamos en cuenta, mira, los principales centros urbanos de todas las provincias, ¿no? Nosotros lo que buscamos justamente con este tipo de relevamientos es tener una muestra lo más federal posible. Obviamente el peso ponderado que te da Capital Federal y todo lo que es AMBA y los principales centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, hace que quizás muchos trabajadores te hablen del subte cuando sabemos que eso sucede solo en Capital Federal. Pero en términos generales, es una muestra que representa lo que siente hoy el trabajador medio argentino a nivel país.
¿Edades?
No, edades, mira, estamos tomando absolutamente todas, o sea, lo que tomamos es relación de dependencia, sí o sí, no trabajo informal, y sí tomamos desde 18 hasta la edad jubilatoria. Eso tomamos un aspecto bastante
amplio. Y sectores sociales, trabajadores y clase media.
Trabajadores, exactamente. Por lo tanto, tenés también, tratamos de que no haya un desvío por parte en este tipo de relevamientos de que haya una ponderación bastante interesante, sobre todo como está compuesta la sociedad, ¿no? La clase media en sí, también el extracto más bajo y un pequeño, obviamente, requerimiento de lo que es puestos jerárquicos y demás que también tienen cabida en este tipo de relevamiento.
¿Sabes cuál es la última pregunta que se me ocurre hacerte? ¿Pudieron preguntarle a la gente si está cansada de la cuarentena, más allá de que la acate o no la acate?
Bueno, mira, la cuarentena en sí está hoy por hoy, cansando a todos, ¿no? Independientemente sean trabajadores o no. Nosotros lo que relevamos también tiene que ver con qué están extrañando, qué les pasa al trabajador argentino y qué es lo que ven como mejor y peor, ¿no? Lo que peor están viendo de la cuarentena, casi un 57% nos está diciendo que el hecho de no tener libertad, el hecho de no poder disponer de poder salir o no, se sabe que el mantenerse sano es lo que ven como mejor hoy de la cuarentena. Un 66% dice, bueno, ok, lo mejor de la cuarentena es que la estoy haciendo, pero eso a mí me permite tener salud, ¿no? Pero frente a lo que peor ven los trabajadores con respecto a la cuarentena está el tema de no tener libertad, el tema del aislamiento en sí, y sobre todo muchas personas que les cuesta la soledad, ¿no? Les cuesta...
Sociabilización se llama eso.
Exactamente, sí. ¿No? Y muchos también les está costando tener el trabajo en casa. Como yo te adelantaba, hay que recordar que el home office, por ejemplo, como modalidad fantástica, en un contexto normal, vos recordás que quizás hay en una casa un padre con tres chicos, con su esposa, que también quizás hace home office, y están todos en un hogar donde el padre tiene y la madre tienen que tener call conference, tienen que tener reuniones de trabajo. Eso es bastante complejo, ¿no? Quizás el home office...
Sí, claro, y hay una PC, claro, y se matan por la PC y tienen que cumplir todos los horarios, ahí se complica, claro.
Y la conectividad a internet, donde tus chicos querrán estar quizás viendo alguna serie, conectados a
YouTube... Y la cantidad de datos y demás, y se te encarece el costo y todo.
Exactamente, exactamente.
Bueno, Pablo, completísimo, entonces, un poquitito para saber cómo lo hemos tomado, cómo lo hemos asumido y que a vistas a tiempo futuro, cómo funcionará lo que hemos aprendido, si hemos aprendido algo. Te agradezco mucho tu tiempo aquí en nuestra FM Cielo.
No, por favor, Marcela, un placer, un abrazo.
Te envío un abrazo muy grande, será hasta la próxima. Muy bien, era Pablo Liotti del Grupo Adecco, bueno, hablando un poquitito sobre la cuarentena, ¿no? Cómo nos golpea a cada uno, dentro de lo que es la estructura, por supuesto, de la sociabilización, del trabajo, de cómo moverse y a tiempo futuro cómo esto va a modificar ciertas actitudes de la gente. Esto del transporte público es interesante, ¿no?